Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Entramos a analizar un poco los detalles de lo que se conoce hasta el momento de lo que será la nueva reforma tributaria. Insistimos que son las líneas gruesas, no el detalle todavía del articulado. Esta mañana conversábamos con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y ahora queremos tener una mirada distinta. Y hemos invitado a Andrés Escobar, ex viceministro de Hacienda, para ver cómo encuentra esos primeros esbozos de la reforma tributaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Bueno, una primera mirada general. 15.2 billones es lo que se espera recaudar. ¿Es un buen proyecto? ¿Sería, si pasa como está en el Congreso, una buena reforma tributaria?
Bueno, pues lo primero es resaltar que el camino que sigue esta reforma es muy distinto a la reforma anterior que se cayó. Es decir, aquí primero buscaron el consenso y después van al Congreso. En la anterior hicieron el tema al revés y pues sabemos que no le salió muy bien. Entonces, pues esta reforma, una cosa buena es que tiene una probabilidad muy alta de pasar. En las primeras líneas gruesas, como usted dice, que presentaron, es claro que las empresas van a aportar una parte sustancial de la reforma. Van a aportar un poco más de 11 billones de los 15 que dice el proyecto que va a dar la reforma. Y eso está bien, digamos, cumple con todo lo que se había anunciado, con lo que los mismos empresarios habían solicitado. Donde yo creo que vamos a tener un riesgo es que hay un pedazo de la financiación de la reforma que viene de dos fuentes que no son tan fáciles de lograr. Un programa bastante duro de austeridad que no empieza a regir sino hasta 2023, de acuerdo con lo que dijo el mismo gobierno. Es decir, en este gobierno el programa de austeridad no empezaría a actuar y no es muy claro eso por qué no ocurre. Y lo segundo es que cerca de 2.7 billones de pesos van a venir de mayor capacidad de la DIAN para fiscalizar a los evasores. Y pues eso es algo que suena muy bien. La gente quiere que pues los evasores paguen todo lo que deban pagar, pero esto hay que meterlo en el contexto amplio del programa fiscal que se presentó hace cerca de un mes en el marco fiscal, en donde se dice que ya la DIAN, fuera de este esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo enorme en materia de fiscalización. Entonces la pregunta que cabe hacerse es si esta fiscalización adicional que prometen lograr de 2.7 billones se va a lograr. Yo tengo mis dudas.
Ahora, doctor Escobar, ¿usted cree que esta reforma, como la plantea el gobierno, es un paso en la dirección correcta para recuperar la confianza de los inversionistas que se perdió con la reducción de la calificación de riesgo, la pérdida del grado de inversión de Colombia? ¿O esto simplemente es patear el balón hacia adelante y ese es un problema que tendrá que resolver la próxima administración del gobierno nacional?
Pues Jorge, recordemos que cuando Colombia perdió el grado de inversión en el año 99... le tomó a Colombia cerca de 12 años volverlo a recuperar. Solo hasta 2011 se logró volver a recuperar el grado de inversión. Entonces, lo que nos pasó con las calificadoras recientemente, que volvimos a perder el grado de inversión, que no quiere decir que no consigamos recursos de financiamiento, sino que los vamos a conseguir más costosos porque ya no somos parte del grupo de los buenos alumnos de la clase. Es un proceso que va a tomar muchos años y yo creo incluso, Jorge, que ni siquiera durante la siguiente administración eso se va a lograr. Eso es un esfuerzo que va a durar mucho tiempo y por eso esta reforma tributaria, yo no diría que patea el balón hacia adelante, sino que es la cuota inicial de otros esfuerzos en materia de impuestos que Colombia desafortunadamente tendrá que hacer, dado pues todo lo que nos pasó por cuenta de la pandemia.
¿Quiere decir esto que esta reforma tributaria, usted ya lo dijo antes, recoge muchos de los recursos en el 2023 y si además no nos pone en el camino de lograr pronto recuperar el grado de inversión, significará que el gobierno va a tener que endeudarse más los próximos 2 años por lo menos y que va a tener que pagar más intereses por esa deuda adicional además?
Exactamente, y yo creo que cuando se habla de la importancia del grado de inversión y de una buena opinión de las calificadoras, a veces la gente simplifica demasiado eso y dice que es simplemente que el gobierno quiere darle gusto a unas agencias internacionales. Yo creo que eso hay que interpretarlo de otra manera. Una buena calificación crediticia se le da a un gobierno que tiene una baja deuda, y una baja deuda implica que uno paga pocos intereses, y al pagar pocos intereses tiene plata para gastar en otras cosas. Lo malo de perder el grado de inversión es que vamos a pagar más intereses y el gobierno va a tener menos recursos disponibles para atender las otras necesidades pues tan abundantes que tiene el Estado. Entonces, tal vez con el la pandemia era inevitable perder el grado de inversión, pero creo que es importante que los oyentes tengan claro que para volver a recuperar ese grado de inversión, poder volver a bajar, a pagar pocos intereses, perdón, y poder gastar más en educación, en salud, vamos a tener que hacer un esfuerzo como sociedad importante en los próximos años.
Señor Escobar, quería usted precisar un poco más qué es lo que le genera dudas en relación con el programa de austeridad que está contenido en esta reforma, porque esta mañana el ministro decía, por ejemplo, que está contemplada una facultad para el cierre, fusión o escisión de entidades del Estado. ¿No lo ve usted muy claro?
Pues como ustedes decían al inicio de esta conversación, todavía conocemos hasta ahora las líneas gruesas de la reforma. Entonces, las facultades extraordinarias, claro, pueden permitirle al gobierno hacer fusión de entidades y suprimir de pronto algunas, pero a nosotros no se nos debe olvidar que este es un país que va a quedar con muchísimas necesidades saliendo de esta pandemia. Una vez logremos dejar atrás, ojalá con el programa de vacunación rápido, las muertes y los riesgos de aislamiento, quedará una estela muy larga de problemas para resolver hacia adelante, de una cantidad de gente que entró en la pobreza, de una cantidad de empresas que tuvieron que cerrar, y eso va a requerir gasto público. Entonces, puede que el Estado haga muchos esfuerzos en materia de austeridad para su funcionamiento, pero eso no quiere decir que el Estado no vaya a tener que gastar más para atender todos los frentes que requiere un país, pues, que queda tan golpeado con la reforma. Y en ese frente es donde yo me temo que la austeridad no va a ser suficiente para hacer bajar el gasto público. No es que dude la intención del gobierno, sino creo que es difícil de bajar por completo el gasto público solo bajando el gasto de funcionamiento.
Doctor Escobar, si algunas de las medidas no van a hacerse efectivas sino a partir del 22, ¿hay cómo financiar la extensión del ingreso solidario que se ha planteado y mantener, digamos, todos los subsidios a la nómina y todo lo que se incluye en esa óptica de lo social?
Pues los ingresos fuertes de la reforma no entran en el 22 sino en el 23, de hecho. Entonces la pregunta que me parece muy relevante es, bueno, y en el 2022, ¿cómo se van a mantener andando estos programas sociales de emergencia? Y la respuesta es con deuda. El gobierno, como parte del consenso político, identificó que lo viable desde el punto de vista del entorno político es empezar a generar ingresos adicionales para el gobierno en 2023. Entonces, el deseo que todos tenemos de que los programas sociales de emergencia se mantengan hasta que pase la emergencia, pues tendremos que salir a buscar recursos de endeudamiento más costosos que antes para conseguir.
Así las cosas, entonces el panorama del déficit fiscal se va a agrandar y el mensaje para las calificadoras de riesgo no es tan positivo, porque si vamos a tener que endeudarnos y a pagar más por esas deudas, pues el hueco se profundiza y entonces no se cumple uno de los objetivos de la reforma.
No, yo creo que sí se cumple, porque el déficit fiscal el próximo año va a ser menor que el de este año. Lo que pasa es que uno se tiene que salir a endeudar en todos los años en que tiene déficit. Entonces, pues este año, que el déficit es el más grande, tendremos que salir a buscar muchos recursos de deuda, y el próximo año, aunque son menores los recursos de deuda, en todo caso tendremos que salir a buscarlos. Pero yo creo que esta reforma, como está planteada, sí cumple con una primera etapa de empezar a ajustar las finanzas públicas, y en ese sentido pues está cumpliendo con un objetivo que, digamos, es responsable, pero no va a ser suficiente y vamos a tener que hacer más esfuerzos hacia adelante, desafortunadamente.
Es responsable pero no es suficiente, dice Andrés Escobar, ex viceministro de Hacienda. Tiene pregunta para él, Yanelda Jaimes, a esta hora.
Sí, señora, gracias. Mire, doctor, muchos sectores siguen insistiendo en que la renta básica, incluso la matrícula a cero, deben ser permanentes, es una política de Estado. ¿Usted cree que quizá en estos puntos se podrían presentar tropiezos en el Congreso?
Pues es posible, por supuesto, y en materia tributaria el gobierno propone y es el Congreso el que decide. Sin embargo, yo pienso que dada el gran apoyo político que se mostró ayer en el lanzamiento de la reforma, lo más probable es que la reforma salga como está, es decir, con unos programas que van a tener carácter temporal, tal vez con excepción, si entendí bien, de la matrícula cero. Los otros programas iban a tener, digamos, fecha de vencimiento. Pero los programas que tienen fecha de vencimiento, uno puede ir más adelante al Congreso a volverlos permanentes y las políticas de Estado no necesariamente nacen como políticas de Estado desde el primer día. Uno las pone en funcionamiento, las evalúa, mira las bondades, afloja o relaja las cosas que no le gustan, aprieta las cosas que sí le gustan, y eso sí se puede volver una política de Estado. Entonces, pues creo que es muy pronto para decir que estos programas simplemente van a tener un carácter temporal, porque probablemente algunos de ellos se volverán después permanentes, teniendo que volver al Congreso, sin embargo.
La última vez que conversamos con usted nos comentábamos la anterior reforma tributaria, la que se cayó, que fue retirada por el gobierno, y usted nos decía, toda reforma tributaria supone un balance de dolores en la población. En esta ocasión parece que a los únicos a los que les van a apretar y que les va a doler es a las empresas, porque usted lo dijo al comienzo, la gran mayoría del recaudo pues se espera que lo paguen las empresas. ¿No es eso, digamos, matar la gallina de los huevos de oro, subir los impuestos al 35% de las utilidades empresariales cuando en todo el mundo se están bajando? ¿No es un contrasentido?
Pues Jorge, los mismos empresarios fueron ayer bastante vocales en decir que están de acuerdo con que ese es el camino a seguir, pero yo creo que esta alza de impuestos para las empresas tiene que ser un tema temporal. Y como les decía antes, vendrán discusiones difíciles que habrá que dar en otros momentos de este país, no en medio de la pandemia, por supuesto, en que las personas naturales tendrán que poner más de su parte. Algunas pondrán en medio de este programa de anti-evasión y de anti-erosión que anunció el gobierno, entonces pues pondrán quienes no son juiciosos en pagar sus impuestos, pero eso no va a ser suficiente. Entonces, pues Colombia, que todos lo sabemos, ha tenido una historia de más o menos una reforma tributaria cada 2 años durante los últimos 20 o 30 años, pues probablemente hacia adelante no vayamos a ser muy distintos, porque esta discusión no ha terminado.
Seguro, aquí estamos, como dice usted, cada 2 años y a veces más en este gobierno, ha sido cada año discutiendo reforma tributaria, y en esta pues parece que es lo mismo, es una reforma tributaria pues que avanza, pero que se puede quedar corta ante la magnitud de lo que se requiere. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por estos minutos para los oyentes de RCN Radio, por ayudarnos a hacer claridad sobre el debate.
A ustedes muchas gracias. Buen día para todos.
Buen día. Él es Andrés Escobar, ex viceministro de Hacienda. Y los elementos del debate, le insisten en varias oportunidades, profe, en que no es suficiente la reforma. Dice, pues sí, se avanza, pero falta camino. Ahora, a mí me queda sonando de eso que falta camino, profe, también lo que nos dijo el ministro Restrepo. Y es que recuperar el grado de inversión es una cosa que tarda de 1 a 3 años. Y que aquí se dan pasitos, pero que más o menos el gobierno ya es tirándole la pelota al próximo gobierno, ¿no? Con el grado de inversión, profe. Así lo interpreto yo, pero no sé si estoy equivocada.
Definitivamente, esta es una reforma para terminar el año, para pasar, digamos, la administración, para poderla terminar responsablemente, pero no es una reforma que plantee, digamos, grandes reformas de política, no es una reforma que plantee, digamos, grandes avenidas para el crecimiento económico, para la solidaridad social, para resolver los problemas estructurales que tiene la tributación en Colombia. Es apenas para poder terminar el año y es una reforma que, como lo dijo el ministro, es una reforma viable. Vale la pena también decir algo que es importante, y es que esta reforma sí revierte lo que algunos consideran que fue un error de política, y fue haberle bajado los impuestos a las empresas en esa primera reforma tributaria que hizo el gobierno del presidente Duque recién entrando, y que pues generó también algunas gabelas tributarias, sobre todo para las llamadas megainversiones. Habrá que ver en el diablo de los detalles, Yolanda, si todos esos huequitos tributarios se terminan quitando, porque tenemos todavía muchos hoyos en el Estatuto Tributario Colombiano que permiten reducir la carga tributaria.
Ahora, ¿había posibilidad de hacer algo distinto? Le pregunto a José Manuel, políticamente hablando, porque dicen los expertos como el profe, como el doctor Andrés Escobar, avanza, pero no es suficiente, no es suficiente, se requiere más. Políticamente tal vez no hay alternativa. Esta reforma de pronto puede pasar en el Congreso y con debate, por supuesto. Pero habría posibilidad política de sacar algo distinto. Ya vimos lo que pasó con la anterior reforma tributaria y cómo terminó en el estallido del paro nacional, que tenía otros elementos y otros ingredientes, pero dijéramos que la gotica fue la reforma tributaria, José Manuel.
Sí, Yolanda, ninguna posibilidad de presentar otra, o la otra posibilidad era no presentar ninguna, porque hacer algo más ambicioso que eso, ya vimos los costos políticos que tenían. Esta reforma ya de entrada tiene el respaldo, uno diría, de al menos 4 partidos políticos que acompañarían la reforma tributaria. Habrá que ver, como señalaba María Elvira más temprano en la entrevista con José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, si hay interés de meter algunos otros asuntos, algunos otros temas en la reforma tributaria, y allí se arme a partir de eso algún tipo de debate adicional por parte de los partidos políticos. Pero en principio es una reforma políticamente correcta, es una reforma de paz social, si se quiere, en un momento de convulsión, y por esa misma razón yo creo que va a pasar en el Congreso de la República, a pesar de lo que puedan ser algunos micos o algunos temas adicionales que se intenten meter por la vía de los 4 debates.
Bueno, queda entonces la pelota en el terreno del Congreso. Allí el debate es político, por supuesto, y veremos cómo avanza el proceso de reforma tributaria. Y yo insisto, hay que mirar el articulado, el detallito. En estos asuntos, sí, más que en cualquier cosa, el diablo puede estar en los detalles. Reforma tributaria, noticia del día, 7:33.